Cada día lucho y seguiré luchando por encontrar algo, por pequeño que sea, que me devuelva la alegría de vivir. Esa alegría de vivir que se ve en los ojos de un niño.
Pero tío, ¿tú eres humorista o qué has venido aquí, eh?
¿Esto qué es?
He venido a hundiros la vida.
Juan Dávila, el chupito de Colacao con no sé qué te ha sentado fatal, ¿eh?
Muy mal.
Bueno, pues ha gustado porque esperáis un chiste, ¿no?
Estábamos esperando... Claro. Sí, bueno, esto nos pasa a menudo, ¿eh? De esperar cosas y luego, bueno...
Ese es el problema, que la gente espera el chiste y hay que sorprenderles de alguna manera.
Hombre, sorprendernos nos ha sorprendido. Eso sí es verdad. Juan Dávila no ha dejado aquí indiferente a nadie.
No, totalmente. Además dicen las malas lenguas que es el actor de la sonrisa perenne. Si esto es así, debe de tener una tensión en los pómulos de cuidado, pero...
Bueno, a mí me relaja, ¿eh? Sonreír
¿sí?
relaja mucho.
No sé, supongo que con esto de que en otra vida fuiste fisioterapeuta, pues sabes cómo arreglarlo, ¿no?
Sí, cada vez que te ríes son 300 músculos que se activan.
Fíjate.
Casi como ir en bici.
Que vienes aquí a la noche de COPE, ¿no? A hacerte mirar esto de qué es lo que te pasa a ti y en qué de cosas estás metido ahora y qué de cosas estás haciendo.
Pues sí. La verdad que estoy, bueno, actuando los jueves. Estamos haciendo improvisación en el Teatro Alfil, que la gente viene al teatro y colabora con nosotros, porque tienen que... Ahora es momento de sacar al público al escenario.
Eso es divertido, ¿no? ¿Cuántos sois?
Cuatro. Cuatro más la técnico, más nuestro jefe de producción, que hace de bedel.
Anda, mira, seis. Como nosotros.
Más o menos.
Más o menos.
¿Sois seis? Pues yo solo os veo a dos.
Bueno
¿qué es?
Todos aquí contigo.
Sois como
aquí
seis,
contigo,
¿no?
Aquí contigo. Es que todos querían y hemos dicho, no, vamos a ver, Juan Dávila es para nosotras. Los demás os fastidiáis y os esperáis detrás.
Por eso habéis cerrado con llave la puerta, ¿no?
Lo hemos cerrado, claro. Sí. Aquí somos muy de llaves. Sí, esto ya lo irás comprobando.
Bueno, ¿cómo hacéis eso? A mí me alucina el cómo recrear una improvisación cuando al final dependes de gente que, bueno, va a verte, ¿no? Y no sabemos si va preparada, si no, si...
Lo bueno es que no van preparados. Entonces es mucho más gracioso. Porque si la gente va preparada, hay algo que está como manipulado. Pero sin tener ni idea, cuando pedimos voluntarios, pues de 100 personas, evidentemente nadie levanta la mano. Alguno que viene un poco borracho, pero el resto...
Es verdad, no somos muy voluntariosos, ¿no?
No. Pero siempre hay alguno que es el que señala al de al lado.
Ah, eso es muy gracioso.
Y ese
me gusta.
Ese sale siempre. El que señala, ¿eh? No el que señala al de al lado.
Claro.
Eso nos gusta.
¿Y qué les hacéis? O sea, ¿qué tienen que hacer? Lo digo por si cuando vaya a presentarme como voluntaria o no.
Sí, pues, por ejemplo, tienen que participar con nosotros en las improvisaciones. Tienen que moldearnos el cuerpo.
Ah.
Tienen que acabar frases con la primera palabra que se os ocurra. Tienen que meter la cabeza en un cubo de agua. Eso ya te gusta menos,
sí,
¿no?
Si me he peinado, esa me viene mal, ¿eh?
No, pero te damos gorrito.
Ah, bueno.
Te damos gorrito.
Nos escapamos.
Y gafas. Gorrito y gafas.
Bueno, hasta ahora en tu vida parecía que todas las cosas las ibas haciendo una detrás de otra y de repente llega ese verdadero momento de improvisación, ¿no? Que es este que estás viviendo ahora. ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Cuándo dices, mira, hasta luego todo, voy a hacer lo que realmente me hace feliz?
Pues cuando estaba en la policía, en Alcobendas, y llegó un momento en que dije, me siento demasiado en la zona de confort. Y precisamente fue la zona de confort, el estar demasiado cómodo, lo que me dijo, tengo que activar esto de alguna manera. Porque ahí ya estaba haciendo monólogos y escribía al mismo tiempo, pero claro, al tener una zona de confort, que digamos que es lo seguro, el sueldo a fin de mes y un trabajo estable, pierdes bastante del lado creativo. Y además tenía muchos compañeros que eran, pues que uno tocaba en un grupo de música, otro, y decían, si yo de joven hubiese tenido la iniciativa de haberlo dejado, ahora no estaría regulando un paso de peatones. Y mira dónde estás.
Y
mira ahora, ¿sabes? Regulando el paso de la gente al teatro.
Bueno, mira, es una forma,
sí.
Todo está conectado en realidad.
Sí.
O sea, tiene que ver, pero ¿es verdad que lo de la interpretación ha llegado ahora o desde siempre ha estado ahí un poco? O sea, cuando eras fisioterapeuta y cuando fuiste policía...
Sí, siempre
lo de la interpretación estaba, ¿no?
Sí, en la universidad hice, cuando estaba en fisioterapia con el decano de medicina que hacía obras a final de curso, hice una que historia de una escalera, de Boro Vallejo, siempre estaba como por ahí rondando. Y hubo un momento ya con 30, 31 años, que dije, me voy a meter a estudiar a una escuela de interpretación porque llevo tiempo dándole vueltas y dije, este es el momento.
¿Tus compañeros qué te dijeron en ese momento cuando te vas despidiendo de ellos y dices, chicos, que voy a hacer otra cosa?
Tú estás fatal, ¿no?
Voy a hacer otra cosa como esto, que no es algo que claro. Dices, me voy a otro sitio que dices, va a ser... No, pues que estaba loco, que sí estaba loco, pero no mis compañeros, mis amigos, mi familia, todos. Porque además dejas una posición para meterte en un mundo de incertidumbre y en el que ahora mismo el 80% está en paro o tiene que trabajar de otra cosa para poder actuar.
Es que es muy duro, ¿no? Esta profesión. A veces salen cosas, otras veces no. No todo el mundo tiene la suerte de encadenar una cosa y otra.
Sí, sobre todo muchos de los trabajos, por ejemplo, el monólogo lo he escrito yo, lo interpreto yo, lo de impro, nos juntamos cuatro amigos y montamos la compañía también hace 3 años. Y luego ya a partir de ahí tú vas generando el trabajo. Pero al principio, ahora estamos en un momento en el que tienes que generarlo tú, ¿no? Como empresa que te llamen, no, ya no te llama nadie. Y a veces ni tu familia.
Vaya. ¿Cuál es tu fuente de inspiración cuando estás escribiendo esos monólogos?
Pues la verdad. Básicamente la verdad de lo que veo y de lo que me pasa. Y bueno, los cómicos, digamos que la comedia está en observar detenidamente lo que la gente pasa por encima. Tú vas en tu día a día a una velocidad que ni te paras a mirar ni lo que haces con el móvil, ni cómo pasas rápido los pasos de peatones o cómo vas andando por tu casa. Y nosotros simplemente observar eso, pues la comedia observacional tiene da mucho juego.
Mira, te voy a dar una idea así divertida, ¿eh? Porque a mí me pasa bastante. La comunicación, ¿no? La comunicación es muy de monólogo, ¿no? De hablar cómo te comunicas con la gente,
sí.
¿No? ¿Qué maneras extraordinarias tiene la gente de comunicarse? ¿Los post-its en la nevera? Es una manera de comunicarse muy divertida. En una casa en la que vive varias personas que no se ven, pero solamente se comunican a través de los post-it.
Bueno, hay que asegurarse, y si se puede, que poner imán, porque a veces el post-it se puede caer.
Y entonces ya no funciona.
Y te dicen, no, yo te dejé el post-it. Y tú, no, pero yo no lo vi. ¿Y de quién es la culpa? Del que llega tarde.
Y ahí hay un vacío legal, advierto, ¿eh?
Sí.
Eso no se puede resolver. No,
claro, es esos típicos de vacíos legales que de quién... No, yo te lo puse, yo no lo vi, y al final... ¿Quién carga con la culpa? El de siempre.
Y de esas cosas cotidianas, de ahí sale, ¿no?
Y de ahí sale, sí. De un... Pues eso, de los imanes de la nevera, de los post-it, de cosas que nos pasan en el día a día. Lo que pasa es que yo intento llevarlo un poquito más hacia... Por ejemplo, en el monólogo de Gran Vía, hablo de los pecados capitales. Entonces, pues lo llevo un poco más hacia la envidia, la pereza, y son cosas un poquito pues más profundas, digamos.
¿Te tiras a la filosofía?
Sí.
¿Te va?
Me encanta la filosofía. De hecho, muchas partes del monólogo, entre chistes, hay partes como esta que son filosóficas más. Y por eso está funcionando también.
Eso te iba a decir. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo recibe el público?
Pues el público, cuando ve algo que es novedoso y que le sorprende, yo cada vez que pienso en crear algo en teatro, siempre pienso en sorpresa y en espectáculo. Porque... Si tú vas a ver una obra de Lope de Vega o de Shakespeare, que lo puedes leer y vas a ver lo mismo interpretado que lo que has leído, pues dices, bueno, para eso me quedo en mi casa. Pero de repente que haya sorpresas, que te sorprendan, que salgan por un sitio donde no... Que haya música, colores. Yo creo que eso es lo que hace diferente y lo que yo planteo en el espectáculo. De hecho, pues, me bajo de una torreta de luz, o sea, cosas como... Que vendréis a verlo, vamos, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Sí, claro.
Lo que a mí me llama muchísimo la atención es de dónde te salen esas ideas o en qué momento. ¿Recuerdas exactamente algún momento concreto absurdo, que siempre suelen ser absurdos, en los que te viene una buena idea que luego llevas a cabo?
Bueno, este monólogo partió de un desengaño amoroso que empecé, estuve 20 días por ahí perdido, que iba a sitios de intercambio de idiomas. O sea, yo tenga mi idioma,
yo me queda un poco... Voy a esperar a ver si
sí,
lo explica mejor.
Si termina, ¿no?
¿Sí?
que ahí era como que podías ir los martes, los lunes, ¿sabes? Que hay de estos de que vas a hablar inglés, ¿no? Y estuve ahí un tiempo bastante perdido y dije, esto voy a empezar a escribir. Y empecé a escribir, desde un poco desde el dolor. Pero el dolor con el tiempo es comedia. Y de ahí viene la mejor comedia. Y la gente, los bloques que tengo de esos, hay gente llorando de risa porque... Además, hay algo de la verdad, que el público huele la verdad. Cuando estás contando algo, el público ve si te lo inventas o si es verdad.
si lo que dices te ha pasado.
Eso es.
Pero ¿te ha pasado o te está pasando? ¿Cuándo es mejor hacer ese monólogo? O sea, ¿hay que escribirlo a toro pasado?
Sí, hombre, claro, tiene que pasar un poquito de tiempo para que puedas convertirlo en comedia. Pero al principio empiezas a escribir y sobre todo lo que empecé a escribir no era una premisa realmente cómica, pero los chistes vienen luego. Lo importante es encontrar una premisa que a la gente le interese, que es lo difícil. Hoy en día, por ejemplo, pues Goyo Jiménez con los americanos, pues fue la eterna premisa que, vamos, bueno, toda comparativa, y le vino que, vamos, fue el primer espectáculo que... Entonces, como encontrar una premisa que la gente le interese, ahí va, entonces, por ejemplo, Los pecados capitales, algo que no se ha hecho ningún monólogo, y el público al verlo, la envidia, bueno, pues tenemos envidia, y entonces ya, ah, sí, y ya empiezas a meterte ahí en los gags. Luego también, el espectáculo también es muy corporal, porque hago, bueno, me tiro por el suelo, o sea, cosas como un poquito fuera de la stand-up comedy.
Pero eso también, ¿no? Hay que servirse un poco también de lo visual,
sí,
de la gracia, de poner una cara, un careto.
De hecho, el otro día uno me dijo, cuando salí y tal, se salía chorreando, dice, ah, pero que sudas. Actuando, digo, sí, sí. Fíjate, digo, es que lo doy todo.
Fíjate, es que soy humano, esas cosas.
Sí.
Oye, además de los monólogos, el teatro, la improvisación, también estás en una serie.
Sí, que de hecho la semana que viene... en el MIM, que es un festival de series, la vamos a poner el primer capítulo. Entonces, a ver si se estrena ya, esperemos que para enero, así, El Incidente se llama.
El Incidente.
Que es drama.
¿Drama?
Total.
Es que esta es la cosa, Bárbara.
Nada de comedia.
Porque es que, mira, aquí, a ver, siempre que vienen humoristas, estamos descubriendo que la mayor parte de los humoristas partís de una línea filosófica, una línea de bellas artes, por ejemplo. Sois muy 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 de esa atmósfera que a lo mejor el resto del mundo no se imagina. Pero más todavía, llega el momento del humor. Y en tu vida ahora mismo hay una parte de drama lorquiana estupenda.
Total, es verdad, también.
Porque aparte de todas estas actuaciones está Yerma, ¿no?
Sí, Yerma.
Y tú haces de Víctor.
Que es un drama, vamos, estamos los sábados en el Lara por las mañanas y es un, bueno, pues lo que
un
es...
Dramón.
Un dramón, lo que es Yerma, y cada frase de Lorca es desde las entrañas. Pero fíjate, porque la serie me salió por el monólogo, que una chica vino a verlo y luego estaban buscando, Eva y Yolanda, que son las directoras de casting, que buscan mucho fuera, estaban buscando un prota que no encontraban. Y la chica esta se lo dijo y me llamaron y fíjate, a partir de ahí fue como surgió. Y es una serie de drama.
Fíjate, al final...
Sí, sí. Bueno, es que está hecho un Don Juan, porque claro, Yerma es, bueno, la mujer que no puede tener hijos, sí. Y entonces se trae una trasca con su marido, sí. Y con Víctor, que es su amigo. Tú eres su amigo, ¿no?
De sí, yo soy su amigo, claro. Que mira y que busca su felicidad.
Qué entonces, bonito.
Esto constantemente le está diciendo, no, pero claro.
Un pagafantas,
sí,
¿no?
Sí, pero...
Una cosa así, en la trilogía, sí.
Pagafantas de Granada, sí.
Perdón, pero que me ha salido del alma.
Sí, 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 eso es. Estaría bien si Lorca escuchase la edición de Víctor ahora, es un pagafantas.
Sí, no lo quiso... No encontró la palabra en ese momento, Lorca, es lo que
no,
le pasó.
No, era eso, que no...
¿En 1934 había Fanta? Me pregunto.
No.
Seguramente no. Pero Coca-Cola sí, ¿eh? O sea, cuidado.
Sí, podía ser algo
de... ¿Pero Fanta no?
Sí, sí.
No.
Un paga algo. Pero vamos, que está bien.
Págate algo. Y ya está.
Además, estaría bien que lo pusieran en una acotación, ¿sabes? Como Víctor, el paga Fantas. Amigo de Yerma.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es para definir al personaje, vamos, en una palabra.
Sí, sí, total.
¿Y dónde disfrutas más tú, Juan? ¿En la tele? ¿En el teatro?
Yo en el teatro, porque recibo el feedback directo del público. Y en el espectáculo, en mi espectáculo en impro, muchísimo. Porque ahí me bajo entre el público, los tengo muy de cerca, voy hablando con ellos a 40 centímetros, veo sus reacciones y eso me encanta. De hecho, eso es lo que... Cuando estoy... 5 días sin actuar, estoy como nervioso.
Deberíamos poner a Juan en un aprieto, ¿eh?
Como a todos los invitados.
Hombre, tanto improvisa tío, vamos a decirle a él improvisa tío.
Ya es verdad que podríamos hacerte las pruebas de la noche así, ¿no? Con
vale.
Esto de improvisa tío.
Venga.
¿Te atreves?
Sí, sí, claro.
Venga, pues vamos allá.
Vamos allá.
Por tener tienes ideas y idea de muchas cosas. Esto lo hemos comprobado aquí ahora. Cuidarse te da bien. ¿Esto es así?
¿Cuidar?
Proteger.
Sí, claro. Proteger, de hecho, ¿y eso cómo lo sabéis?
En la noche sabemos cosas que ni los entrevistados saben que sabemos.
Sí, sí, suelo cuidar mucho a la gente que tengo alrededor, sí. Sí, pero ¿cómo sabéis eso?
Ah, bueno.
Chicas.
Tú cuéntalo.
¿Con quién habéis hablado?
Tú cuéntalo y ya está.
No, debe ser que a lo mejor como la verdad que yo siempre me he sentido bastante cuidado, pues es lo que he aprendido, a cuidar. Y bueno, pues intento cuidar a todo el mundo. De hecho, ya os he dicho a vosotras que queríais que os trajese, ¿veis?
¿Qué?
Para cuidaros.
Un detallazo, sí. Me ha sentado un poco mal, de todas formas, la avellana, ¿eh? No,
no
me está repitiendo.
Cuenta.
Vamos a ver si luego es con que... el de Colacao lo compensamos.
Sí. Bueno. De anatomía también va sobrado. Mi pregunta ¿es cierto que los masajes en los pies quitan el dolor de cabeza?
Sí.
¿De verdad?
Desde la reflexología podal puedes llegar a cualquier parte del cuerpo. De hecho, en lo que es el arco plantar, es la columna, es la forma de la columna vertebral.
Parece que estás hablando en Señor de los... La columna de plantar.
Desde columna plantar.
Bueno, pero es verdad,
pero sí es verdad,
que lo que está diciendo es serio, sí,
sí,
hombre, por
sí,
favor.
Sí, claro, y entonces desde ahí pues tienes el dominio de toda la...
Ese tiene pelo largo, ¿no?
De toda la espalda, sí, sí, sí. Me están saliendo piquitos en las orejas.
Sí, sí, estás un poco Aragorn, no sé, sí. Yo no me acuerdo de los nombres, pero...
Los elfos, sí.
Esto, los elfos. Bueno, tus primeros nervios, ¿a quién se los debes o a qué se los debes?
Pues hay un... Bueno, me acuerdo la primera vez que salí a actuar en La Chodita del Loro, en Hermosilla, que fueron mis primeros 5 minutos, y me acuerdo que agarré el micro, o sea, el pie de micro con las dos manos.
Ay.
Y no me atrevía ni a mirar a la gente, y había como 12 personas, o sea, no te creas que había ahí un teatro lleno, y me acuerdo las piernas temblando y mirando al micro, contándolo, y de vez en cuando he escuchado alguna sonrisilla. Digo, bueno, no va mal la cosa, no va mal la cosa. Y digo, adiós, buenas noches. Y me fui sin mirar a nadie, y ni aplausos. O sea, como, ¿sabes? De eso me acuerdo perfectamente.
Y antes de salir a escena, bueno, hemos leído una lista de manías tremendas que tienes así en tu vida diario. Pero antes de salir a actuar, ¿qué manía tienes o qué haces?
Escribir, lavarme los dientes. Lavarme los dientes, ¿no?
Ducharte, muy bien.
Ducharme.
Bien, bien, bien. Está dando buena imagen, muy bien.
Sí.
Bueno, y ahora vamos a la profunda, ¿no? Porque aquí,
sí,
claro, a mí
sí.
Esto de la filosofía me encanta. Siempre os cruzáis con la trascendental.
Sí.
Esto es así. Entonces, fuera del escenario, ¿quién es Juan Dávila?
Pues, fuera del escenario, intento hacer... Hay una parte en el escenario que sí que es cierto que tienes que mostrar, que es como el ego, ¿no? Muchas veces... que encima de un escenario pues tienes que, no es alimentarlo, pero es como que tiene que estar bien reforzado. Y lo que intento hacer fuera del escenario son como ejercicios de humildad, muchos, y muchas veces conscientemente, como eso, ¿no? De ayudar a la gente, de intentar hacer algo altruista una vez al día, que a veces me acuerdo y a veces no, y a veces, y siempre entre la duda, entre ayudar o no, ayudo. Que eso es como que hay algo que me llena mucho en el día a día. Como de, y aparte es que tenemos momentos que hay mil a lo largo del día. Es lo que te decía, ¿no? Como de ir muy rápido a veces y ni siquiera te das cuenta. Pero si vas un pelín, es un pelín, ¿eh? No tienes por qué llegar tarde a los sitios o perder tiempo, sino un pelín más despacio. Hay cosas donde siempre puedes aportar algo de ayuda. Pequeña,
¿visto?
Pero...
¿Has visto qué bien? No ha sido tan difícil, ¿no?
Actor, no,
cómico,
genial.
Pero un hombre muy serio, ¿eh?
Sí, sí.
Sí.
Es que la risa es algo muy serio.
Y me dice riéndose. Bien, nos ha quedado una contradicción muy bonita.
No sé si vas a sacar algo cómico de este momento que hemos vivido aquí en la noche, pero bueno, esperamos que te hayas sentido por lo menos a gusto.
Genial.
Porque son unas horas indecentes, como poco.
Espero que el público le haya entretenido y lo disfrute, vamos.
Nos dejas aquí los chupitos, no los podemos quedar. ¿O sí? ¿Necesitas los vasos?
Vale. Las botellas me las llevo, ¿eh? Y el Colacao también.
Vaya, pues vale.
Yo voy a dejar un post-it con esto de improvisatío en el Teatro Alfil, la capital del pecado en la Chocita del Loro en Gran Vía, Guerra de Sexos en el Teatro Azarte y Yerma en el Teatro Lara. Estos son tus líos
ahora mismo.
Juan Dávila.
Muy bien.
Muchas gracias por estar en la
gracias
noche.
Gracias a vosotras.
Bueno,
gracias. You got my mind open. And I don't know where it's going or what it can do. And I try to control it, but control is what I do. You got my blind heart holding on to you. Just let it be.